La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos finalmente en San Fernando.
¡Bien!
Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Es por acá. Sí, sí. El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Noté que se habían extraviado
sí.
En el dédalo sí. De corredores y,
sí.
Y estancias subsidiarias que tiene este majestuoso edificio.
Es que es un teatro espectacular. Sí, realmente no. Nosotros andamos por muchos teatros.
Es verdad, es
sí,
cierto.
Claro.
Y la verdad no esperaba encontrar con. Además, todo nuevo, está todo. Vamos a espero no romper nada. Mire, sí, o está sí. Todo como muy nuevo.
De eso le quería hablar.
¿Qué?
Hemos roto.
No, ¿qué rompió?
Lo que pasa es que. Los vidrios que eran nuevos y no sabemos cómo hacer para que no nos hagan responsables.
No, señor, ya lo está diciendo.
Así que escondimos, fuimos al baño.
Sí,
primero rompimos un inodoro
que sí.
Estaba impecable. Todavía estaba la cinta de inauguración.
Bueno, sí. Qué bien.
Y bueno, tratamos escondimos los pedazos.
Bueno, cuidado porque vio que hay teatros que le ponen nombre, no solo a las salas, sino a las butacas, tienen nombres de sí, artistas.
Sí. Muchas
claro,
veces.
Claro, sí. Falta de salas,
bueno.
Le ponen el nombre a las butacas.
Quizá le pueda poner nombre al inodoro, a los inodoros de este
claro.
Teatro. Alejandro Dolina.
Sí, muchas gracias.
Está el inodoro.
Estoy muy emocionado
sí.
En esta inauguración.
Sí.
Y espero que lo disfruten con mucha salud.
Bueno, pues.
Le digo que
a mí me dijeron una vez en el Tortoni, en el Café Tortoni,
sí, me acuerdo.
Todas las sillas tienen nombres de...
Sí, me
y supuestamente
sí.
Estuvieron ahí, por ahí no fueron nunca.
Borges, Gardel.
¿Qué es eso? Bueno, entonces yo me senté en una silla y apareció Mosquera Montaña, ¿se acuerdan?
Sí, que me acuerdo.
Un señor que hacía poeta, poesía. Y me dice, esa es la silla del doctor Martín Coronado, me dijo. Entonces yo me levanté enseguida y dije, perdón, no sabía que estaba ocupado. Después el tipo me explicó que le ponían claro. A la silla.
Sí, tiene la chapita ahí. Creo que el Maipo también tiene
sí.
Las butacas con...
Sí,
con
uno siente una especie... Se siente usurpador,
y
¿no?
Sí, es un poco.
Y a mí no me gustaría estar en mi casa,
sí, bueno,
sentarme pero... en un lugar y ver que antes estuvo otro. Digo, sentarme, por ahí puede ser acostarme incluso.
Sí,
está bien, pero...
En camas donde otros han estado antes y mejor.
La cama de Cornelio Saavedra.
Sí, por ejemplo.
En esta cama reposó
sí.
Cornelio
Digámoslo
Saavedra.
Digámoslo así.
Sí.
A esta altura de la humanidad, ya tuvo todo el mundo en todos lados.
Es verdad.
Hay que acostumbrarse a esa idea. Bueno, aquí viene el tema conceptual de hoy.
Sí.
¿Qué es? Cosas que podrían matarte al instante.
Ah, bueno. Un revólver.
Y tal vez no lo sabes.
Ah, otras cosas. Bien.
Y aquí viene un preludio breve y superfluo al mismo tiempo. Según reportes técnicos y publicaciones de salud y seguridad, hay situaciones cotidianas que bajo ciertas condiciones pueden volverse letales no, en sí. Segundo. El objetivo no es alarmar.
No, está bien.
En
no parece.
Sí.
No parece.
En
claro.
Realidad sí. Ya incluso muchas personas han salido corriendo. El objetivo es identificar riesgos reales y aconsejar cómo reducirlo. Bueno, muy bien. Voy a empezar por el primero.
Bueno, vamos de menor peligro a...
No, así nomás.
Bueno,
a la
no
que
sabemos.
Te criaste. Bueno. Es muy peligroso abrir una bebida fuertemente gasificada después de agitarla.
Y sí, no, sí,
no, ¿qué no. es lo que puede ocurrir, doctor? Antes que nada, muchas gracias por estar aquí.
Buenas noches.
Acá dice el informe, dice que los envases presurizados pueden expulsar la tapa o fragmentos de sí mismos a gran velocidad y causar traumatismos oculares.
Sí.
Una de las dos cosas.
No, no oculares, oculares, traumatismos oculares, ¿ah? Todos juntos.
O sea, pero, que te podés sacar un ojo.
Es que ahí lo tenemos al champán.
Bueno.
Ahí lo tenemos.
No parecen. Están hablando de bebida gasificada.
Sí, muy gasificada. El champán es tremendamente gasificado.
Ajá. Y los tapones.
Vienen asegurados, los
claro. Sí. Vienen con alambre.
Viene con una... Pero a veces salen con alambre y todo.
Sí, no,
y es peor todavía. Porque el alambre se te mete en el ojo.
Bueno, es...
Y quedas como... El ojo te queda como con agarradera.
Eso le pasa a los corredores de automovilismo.
Sí. Cuando ganan,
como Franco Colapinto,
sí. No ganó nunca, pero no.
Pero que la sacuden cuando le
sí,
para,
sí.
Cuando están en el podio.
Sí, sí.
Y dele.
Hola, acabo de llegar.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué chiste estaban contando?
No, ninguno, señor.
Estamos creo que lo conozco.
No, estamos alertando de un tema de seguridad. Ah. Y después de esa sacudida, ese champán, que son como de 10 litros las botellones, sí. Esos. Sale
como escupida de música.
Bueno, y el corchazo puede ser letal.
Sí, hay muchos corredores que tienen uno.
¿En serio?
Metido para adentro.
No, bueno, no sé.
De la misma manera que indicamos el otro día explicando las patologías de ojo hacia adentro.
Sí, sí, me acuerdo que adentro el ojo está puesto en un agujero que entra justo. Por eso el ser humano es tan perfecto.
Sí.
Ahora, ese agujero dentro del cráneo, sí. Atrás, está vacío.
Sí, pero hay un cable.
¿Se puede caer el ojo para adentro?
Se cae para adentro y explicábamos que el médico, para volvértelo a poner... Sí. Te hace poner así cabeza abajo,
pero...
y te va moviendo un poco así, y cuando siente que ya no se mueve más el ojo,
que
hace
entró.
El mismo ruido que una piedrita se encerro,
sí.
Una bolita, se queda quieto, ahí está, dice.
Listo, es como un flipper, le juega así.
Claro.
Está en boca, es un golfito.
Bueno, esto pasa también, doctor, con las botellas de gaseosa.
Bueno, en menor medida.
Ajá.
Pero la gaseosa no tiene un corcho que sale
parado. Yo el otro día compré la gaseosa más conocida del mundo.
Lo felicito.
De origen norteamericano,
sí.
La etiqueta roja.
Sí, sí.
Bueno, y la batí, hacía calor.
¿Y qué tiene que hacer que hiciera calor?
¿Y por qué?
Cuando hace calor la sacude.
Claro. ¿Por qué la batí?
Y cuando descerrojé la tapa, todo el contenido de la botella se salió y me quedó la botella vacía.
Claro,
y bueno, claro.
Y otra. Bueno, este es el primero de los peligros. Hay que evitar agitar las botellas, abrir incluso apuntando.
Sí.
Acá dice, lejos del rostro o lejos de terceros. Explíqueme, sí. Terceros, doctor.
Ese, el otro.
Eso es para Colapinto.
No,
señor.
Es
por
todo.
Favor.
Ojalá tercero.
No, pero tal
es otro. Otro que... todo lo que no es usted...
Sí.
Es un tercero.
Lo que se llama el prójimo.
¿Y el segundo quién es?
No, el segundo...
No.
Se saltearon el segundo,
sí.
Es una santísima trinidad,
ya,
sin segundo.
Seguro contra segundos, quiero yo.
Sí, no es
no contra hay... tercero.
Sí, no hay seguro contra segundo.
Segundo peligro, inflar neumáticos por encima de la presión segura.
Uy, eso es tremendo.
Eso es para los novatos.
No, pero ¿sabe con qué ocurre? No es porque solo con el neumático. Sucede con las pelotas de fútbol, que usted dice, un poquito más, un poquito más. A mí me gusta la de, yo soy de pelota dura.
Sí, me contaron.
Y digo, bueno, es sobre gusto, señor, cada uno juega como quiere. Bueno, entonces dice, dale un poquito más.
Dale más, dale más.
Pero más, ¿pero te parece más?
Dale, dale, dale. Bueno, dale un toque más. Tres infladas más.
No, pues, bu, bu, bu.
Pero mira el ruido que hizo la
pelota. Y la pelota no dio mal, porque no tiene una cotorra, una chicharra.
Este programa se transmite en la ciudad de Montevideo con muchísimo éxito. No, acá lo que dice es que la falla súbita del lateral libera una fuerza explosiva en el neumático, especialmente de los camiones, que ha causado muertes y traumatismos graves.
Sí, bueno, se hace vicio. El
caso, hay que usar una jaula de seguridad para inflar... no las pelotas.
No, la goma.
Sino las gomas.
La goma.
Se pone, el gomero que vive
al lado. El gomero viene.
Se mete en una jaula, sí.
Claro. Ah, no,
lo vi. En realidad es una conejera. Ah. Que él la adaptó. Y se mete ahí adentro como una gallina e infla.
Pero
si explota la goma.
No, pero él está fuera de la jaula.
Entonces la jaula.
Ah. No, adentro.
No, pero son dos jaulas.
Le explota al tipo también, vuela por el aire el tipo.
Claro, la jaula se la pone en el neumático.
Ah, entonces le voy a avisar.
Vale.
Incluso tienen un ayudante que a veces le tira maíz.
No, ¿cómo lo van a cerrar en la jaula?
Lo cierran el viernes y lo buscan el lunes al tipo, porque está ahí.
Bueno, tenga mucho cuidado, porque sí, eso en Estados Unidos, la mayoría de los tipos que tienen gomería, a los 3 años ya se murió el 72%.
Pero señor, es una locura. Nadie quiere poner una gomería.
Claro.
Deben hacer
estar vendiendo. Por eso son tan onerosas las gomas en Estados Unidos, porque se quieren hacer ricos rápido, antes de morir.
Bueno, claro.
Es como una carrera. Me hago rico, tiene que ser antes de morir. Esa idea ha progresado y se ha extendido al resto del mundo, incluso a personas que no tienen gomería. Sino que se dedican a alguna otra cosa y se voy a enriquecer, pero tiene que ser rápido.
Pero discúlpeme, ¿cuántas pinchaduras tiene que tener en la vida?
Y yo, ¿ahora me lo pregunta?
No, pero le digo.
Ese yo, si se hubiera sabido.
No, pero digo, para prosperar, como usted dice, con una gomería que es tan breve.
Y en Estados Unidos es muy caro.
Pero entonces hay que tener cuántas pinchaduras por día.
¿Sabe cómo le llamaban a eso en los años 50? El sueño americano.
Claro. Todos se soñaban que estaban inflando una goma.
No, de hacerse ricos. Nadie lo pudo cumplir. Prácticamente el único...
Rockefeller. Sí. Bueno, según, atragantamiento con un carozo de aceituna o similar.
Sí. El peor es el de durazno.
El de durazno mucho peor.
Sí.
No sé si es peor.
Sí, es
porque
peor.
El de aceituna...
Es tan chiquito
que decís, mirá si me voy a atragantar con esto. En cambio, uno, al del durazno, al carozo de durazno... Lo respeta.
Sí, le tiene respeto.
Hay que respetar el carozo.
Mira, a mí me tocó atender a una señora.
Sí.
Atragantada.
Ay, un carozo. Doctor, ¿quiere pasar a lavarse las manos?
Atragantada por carozo de durazno.
Carozo de durazno, pero apenas le entra en la boca.
A esta señora era encima la abuela de un compañero mío del colegio.
Y acá nuestro.
Nuestro. Y realmente.
No,
pensamos que era un chiste, pero se empezó a poner de un color violáceo.
Eso por la poca...
¿El carozo?
No, ella.
Tiene que hacer maniobras para la pulsión.
Claro, y la hicimos, dijimos, bueno, la idea para salvar a la persona es hacer de cuenta que es un pomo.
Ajá. Sí. A esa señora la conozco, ahora le dicen la pomenia.
No, señor. Usted la agarra de atrás...
Sí.
No. Bueno, mire, si no vamos a hacer la cosa con respeto, yo me levanto y me voy, porque no puedo estar todo el tiempo acá cumpliendo con eso.
Pero me parece una barbaridad. Encima que está pasando un mal momento,
claro, la va atrás. Aprovecha.
No, señor, porque la toma de atrás, la abraza, digamos, y
le, no se detenga, no, no se detenga.
La abarca hasta que usted hace contacto, sus dos manos vuelven a hacer contacto entre sí.
Claro, como un escudo.
Como un escudo, exactamente.
¿Le dice algo al oído?
No, no le dice. Tranquila, le dice.
Tranquila, tranquila.
No, qué asqueroso. O sea, no, todo como, sin vapor.
Tranquila, tranquila.
Y presionan el pecho de ella.
Sí.
Tres.
Claro, sí. ¿Más de tres?
No. Si no responde, insiste. Siempre múltiplos de tres.
Tres, seis, nueve, once.
Muy
12.
Bien. No, no. Once no.
Doce.
Y va a ver que en un momento... sale el carozo.
Ah, sale el carozo, sí.
Y bueno, sale con todo. Y después es como que vuelve a la vida.
Ahora le hago una pregunta. Cuando yo era chico, en Monte Grande, se decía que comer miga de pan, si uno está atragantado,
sí,
con carozo.
Se atraganta peor.
Es mucho peor.
Se empieza a tapar todo. Después tiene que sacar la miga de pan.
Bueno, bueno, bueno.
El puré.
Sí, sí.
Ahora se nos presenta el mismo problema que hace unos días cuando elucidábamos el tema de las puertas del subterráneo.
Ajá.
A ver, si uno quedaba en el medio,
claro,
¿para dónde? Si quería salir para afuera o quería meterse para adentro. Cuando uno queda atragantado,
claro, ¿qué hace?
Es la duda, ¿qué hago? ¿Me lo trago o trato de expulsarlo? ¿Voy para adentro? En una palabra, ¿lo pongo o lo saco?
No, bueno, esa es una decisión que usted tiene que tomar por la otra persona, porque a veces la persona no,
no,
está
no se lo puede decir.
Claro, no está en condiciones.
Para mí, ni de decir... vamos adelante o sáquemelo.
No, por eso.
Para mí es mala idea tratar de... ya una cosa que no entra en la boca, ¿sabes? Tomando en cuenta que el cuello es cónico, cada vez más fino.
Sí.
¿Cómo va a meter para
adentro? No, pero después se abre. Es como un embudo, pero después...
Es una filosofía.
Bueno, bueno.
Hay gente que toman un sentido y otros toman otro.
No, pero... una misma persona puede tomar los dos sentidos, entonces...
sí, en forma incluso recurrente.
No, pero si usted toma la decisión, dimos el caso de la expulsión, que es esta maniobra.
Sí.
La inversa sería...
va con la incorporación.
La incorporación.
Claro. Eso, para eso se suele utilizar el agua.
Agua. ¿Una manguera de alta presión?
Siempre tiene que haber una en la casa.
Bueno, sí, o una hidrolavadora.
Un inflador.
Bueno, un inflador, pero el inflador, cuidado, porque si usted la infla,
creo que
quizás cuántas... igual se tapa como una válvula.
Por eso.
La va inflando y le explota a la vieja también,
Claro, porque el estómago puede, se va inflando de agua.
Todo. Según,
en Estados Unidos, sí, la explosión de viejas...
bueno, no sé, señor.
Es la quinta causa de fallecimiento en Chicago.
No, porque claro, dice, bueno, dale más, dale más. Igual siempre sea la señora mayor, como dice usted, o cualquier otro humano sintiente.
¿Sin dientes?
Sí, no, sin dientes.
Ah, perdón.
Que siente.
¿Qué? Sin dientes, dice.
Ah, no.
Que está la vieja.
Le sacó los dientes.
No,
para
señor.
Claro, para que expulsara mejor el carozo.
Digamos, tiene... un agujero tapado, que es la boca. Pero el cuerpo humano tiene pérdida por otro lado.
Claro.
Claro, entonces...
claro, cuando es aire...
cuando es aire le empieza a salir.
Claro.
O
claro,
si es agua...
hay que tapar el resto de los agujeros con yeso.
Con el corcho de champán, de arrosca.
Bien, discúlpeme. Sí. Vamos al siguiente peligro. Manipular fuegos artificiales de forma inadecuada.
Sí.
Cohetes, petardos, mal sujetos. Ah, los malos sujetos son peores que los
cohetes. No,
no, petardos mal sujetos.
Ah, los cohetes y petardos mal sujetos.
O encendidos demasiado cerca del cuerpo.
Sí.
El cuerpo humano. Pueden explotar y pueden causar quemaduras graves, incendios, lo que sea. La NFPA, National Fire Protection Association, advierte que la mayoría de los accidentes ocurren por encendido
manual.
Encendido manual.
Está mal traducido.
Sin distancia de seguridad.
Exacto.
Y sin protección ocular.
Sí, si no le pide
las dos cosas.
No, ocular.
O a veces la mecha es muy corta Y no, da tiempo. Uno la prendió y explotó.
Sí. Si no le pide la jaula al gomero.
Siempre hubo, claro, se mete adentro de la jaula para tirar el cohete. Pero siempre hubo, que ahora me cuesta encontrarlos por ahí, los cohetes para vieja también.
Con mecha más larga.
Con mecha larga.
Claro,
porque
bueno,
la vieja a veces enciende el cohete y no sabe ya, se obnubila de algún modo.
No, se demora en la partida, se demora.
O se demora, lo enciende a veces la anciana, discúlpeme.
Sí.
Lo enciende adentro el cohete.
¿Adentro de la casa?
Adentro de la casa.
Sí.
Y dice, ¡ay, lo voy a tirar afuera!
¡Apúrese!
¡Apúrese, señora! Bueno, claro. Pues tenemos una mecha larga...
10 metros de mecha.
...que permite a la mencionada anciana salir hasta el medio de la calle.
Sí, bueno, o ya pone el petardo afuera y lo prende desde adentro y va.
Pero a cualquiera le puede pasar... que, por ejemplo, está con un encendedor, enciende el cohete y tira el encendedor.
No, porque claro.
Se de mano. Con el cohete en la mano.
No, que es peligroso.
O lo peor es agacharse a ver porque no explota.
No, déjelo.
No, si lo que no explota, déjelo. Usted se puede ir, inclusive, a otro país, pero nunca va a ver si explota o no.
No.
Después ya me pregunta.
Una mala costumbre que tiene uno cuando le compra cohetes a los sobrinos o a los hijos.
Muy mala costumbre.
Es venir en el colectivo con todos los bolsillos llenos de cohetes, cañita voladora.
No, cuidado.
Imagínese una chispa y le explotan los bolsillos.
Porque sí, usted le va...
Bolsillos y aledaños.
Bueno, porque el cuerpo humano, digámoslo de una vez, es un cuerpo caliente.
Hable por usted.
No, señor, es un cuerpo caliente. Y que en contacto...
Comparado con un reptil que es prácticamente frío.
Por eso le digo. Y comparado con... compartido...
¿Comparado o compartido?
No.
Avíseme.
Ninguna de las dos cosas. Coexistiendo con otros cuerpos en un colectivo. La misma fricción.
A veces el colectivo va lleno.
Lleno.
Y todo ese frotamiento entre todos los pasajeros.
Claro. Algún calor produce.
Sí.
Y chao, agarró un mecha uno solo.
Sí, ya
sale
está.
Volamos todos.
Y sí, señora. Una canita voladora y empieza el resto.
Otro. Uso imprudente de hidrolavadora. De lavarropa, quiere decir.
No, la
hidrolavadora. De hidrolavadora, porque tiene una potencia, parece la manguera de los bomberos.
Ah, eso que se usan para los edificios.
Sí, o lavar autos.
Oh,
tiene un
de alta presión.
Sí, muy
presión. Agarra una persona contra una pared y la deja dibujada ahí.
Sí. Puede perforar un cuerpo, ¿eh? Algunos, sí.
Tiene un compresor adentro y eso tiene un gatillo como una pistola.
Sí.
Y usted le tira agua.
Y vio cómo son a veces las personas que por hacer un chiste, el tipo está trabajando y aparece usted.
Sí.
Y como saludo le mete un chorro con la
edad. No, bueno.
Y le hace un agujero así. Le hace.
No,
usted, ¿con qué cara vuelve a su casa?
No, pero bueno, ¿qué quiere? Peor que hay gente que dice que tiene sed. Y toma.
No, le queda un agujero en la nuca.
Claro, se le sale...
Las aguas danzantes. Hay un 32% de personas que agujereadas.
No, sí.
Pero lo atienden en el hospital.
Sí.
Todo, le cauterizan la herida, todo. Pero el agujero le queda.
Ah, bueno.
Entonces van por la vida con una... A ver, uno lo disimulan con yeso, como hemos dicho recién. Y otros no andan con el agujero, pero ¿sabe cuál es el problema? Lo han solucionado. Vos podés seguir viviendo con las funciones vitales.
Bien.
Bien. Pero tenés un agujero acá en el medio, vas como emitiendo un silbido.
Claro.
Venís caminando y chiflás.
Es tremendo, porque es
horrible.
Vive en Río Gallego con viento en contra. Es un silbato permanente.
Silbando la comparsita.
Sí.
Bueno, caída de objetos desde altura mínima. Mirá vos, ¿cómo desde altura mínima?
Por ejemplo, usted pasa por abajo de un balcón de un primer piso, cae una maceta llena de tierra en la cabeza, lo mata.
Sin embargo, aunque sea una altura mínima, no es del piso 12.
No.
Del piso 12 te deja... chato como 5 de queso en la vereda. Pero en el primer piso dice que hay informes de casos fatales por herramientas que cayeron desde 2 metros.
Qué mala suerte.
Sí.
Le cae justo...
Justo.
O le cae... Un cuchillo.
No ponga objetos pesados en las alturas.
Claro, un tipo que
en
está...
En caso, usted pone, por ejemplo, un taladro colgado del techo.
Claro. ¿Para qué lo pone?
Para abajo. ¿Y qué sé yo para qué?
Bueno, sí, pero lo tiene...
¿Cómo va a poner un taladro apuntando con la mecha para abajo?
Bueno, es decorativo. Lo tiene de decorativo.
Sí, viene el tipo que ya viene silbando incluso. Sí. Porque ya tiene un agujero por la manguera. Ahora le cae el taladro de punta y nace otro agujero.
Otro agujero, ya tiene un instrumento de viento.
Bien.
¿Qué hace, flautista? Le dice.
Dice, hay que mantener estantes seguros, etcétera. Cuidado con este que viene ahora.
¿Quién?
Cambiar lamparitas.
Ah.
El cuerpo puede cerrar el circuito y chau.
¿Chau qué?
¿Chau qué?
Estoy saludando a...
Señor, no, por favor.
Es verdad
no.
Que...
Incluso los bajos voltajes pueden ser fatales.
¿Sí?
Cada vez que hay que cambiar una lamparita, hay que cortar la energía.
Más vale.
Pero llamar a Edenor.
No, señor.
Y decirle, voy a cambiar una lamparita, así que por favor... ¿Por qué no hacen un corte para mayor seguridad?
Sí.
¿Por qué no hacen un corte en toda la zona?
Pero no se puede.
¿Cómo van a hacer
no,
para la lamparita?
Que sea de 15 minutos, que yo creo que en 15 minutos la termina. El asunto es que es de noche.
Pero no puede cambiar.
Si corto la luz, no veo dónde está la araña.
No, claro.
La última vez le estaba poniendo la lamparita a mi cuñado.
Le dice luciérnaga ahora.
Bien. Encima, siempre las lamparitas están altas.
Y uno. Y está... sí, no, ¿dónde la va a poner?
¿Qué pone? ¿En el piso? ¿Qué tiene?
Bueno,
un teatro, digo, candilejas.
Uno tiene que estar ahí haciendo equilibrio. Y también se puede caer.
Se puede caer al vacío.
Sí, sí, bueno.
La escalera.
Pero más o menos uno hace la vista gorda.
¿En qué sentido?
Más gordo será usted.
No, ah, señor, le estoy diciendo. Vamos, se trata de cambiar una lamparita, no arriesgo tanto.
Yo ni siquiera corto la luz a veces.
No,
cuando
no.
Cambio una lamparita en presencia de una persona amada.
¿Y qué tiene que ver?
O incluso de mi señora esposa.
Pero, ¿y qué tiene no, que... bueno, no, es la misma que... persona.
¿Cómo?
Ahora, no sé cómo lo hacía usted. Yo hasta hace relativamente poco tiempo probaba las pilas para ver si tenían energía.
Con la lengua.
Con la lengua.
¿Y qué se le prendía?
No siempre.
Le hace un cosquilleo.
Usted recibe una pequeña descarga lingual.
Bueno, eso es peligroso.
Bueno, pero...
En Estados Unidos, etcétera.
Bueno, ¿sabe cuánta pila me llevé a la boca?
Sí.
Y aquí estoy.
Sí. Lo más bueno. Chulo.
Sí, porque la lengua no es que se la mete hasta el fondo la pila.
Ah, con usted... con la puntita.
Claro.
La parte de lo dulce.
La parte de lo dulce. Usted sabe el mapa de lengua, cómo es.
La lengua, la punta de la lengua es lo dulce.
Lo dulce.
En el medio lo salado,
sí.
Y atrás de todo lo amargo.
Acá sí. en la zona norte hay una calle que se llama Fondo de la Lengua.
Sí, de la lengua. De la lengua. No es la lengua.
¿No?
No, es una lengua, el fondo de la lengua.
Fondo de la lengua.
Es así.
Siempre creí que era la lengua.
No, bueno.
Recitaba que el ¿qué será lo por las dos de lengua?
No,
de Dios y hasta el pueblo.
No, esas son las lenguas.
Bueno.
Son una medida.
Otro.
Sí.
Inhalar monóxido de carbono.
Bien.
Sin advertirlo.
Sí.
Porque el monóxido de carbono es incoloro e inodoro.
E inodoro.
Inodoro. Inodoro no es. Es que no tiene olor, ¿no?
Sí, no, en carácter sanitario.
Y causa, si vos te lo respiras sin darte cuenta, pérdida de conciencia.
Y puede llegar a la muerte.
Sí, señor.
Pues sí. No quería decirlo porque tenía miedo. Mire, en este momento...
No, bueno,
pero retira gente. Salen corriendo
en
y
último...
se arrojan por la ventana en paños menores.
No, sí, no.
Como rolón en Mar del Plata.
¿Por qué se arrojan, no?
Bueno, tampoco... las baterías de litio, no sé qué es lo que no hay que hacer.
No sé.
No.
Creo que no las puede chupar.
Las baterías de litio, junto con las pilas y con un montón de similares aparatejos.
Sí, está muy bien explicado porque es técnico lo
baterías,
que
pilas. No hay que ponerlas en la bolsa de la basura.
No, ¿y qué hace cuando no...?
¿Qué hago?
No.
Hago como el señor.
No, usted la va juntando, por ejemplo, en un balde, va juntando todas las pilas y cuando tiene el balde...
una colección, y te dan un premio.
cuando tiene el balde lleno de pilas, por ejemplo, va a un arroyo y las tira ahí adentro.
No, pero ¿cómo? Señor, es mucho peor lo que dice. No puede decir esto en un medio de comunicación, tenemos una responsabilidad.
¿Y qué tiene que hacer con la pila? No sé qué hacer. Señor.
Nadie sabe qué hacer, pero
qué
no tirarle un arroz.
Mandarlas a otro planeta.
Sí.
Con una de esas naves espaciales. Sí. No está a quién le importa.
Pero si ya mandamos de todo, vio que los satélites, toda la chatarra que está dando vueltas,
sí,
está orbitando un montón de basura nuestra. Ya de...
De escupidas del mate.
Bueno, de todo eso.
Esas cosas. Bueno. Caerse de una escalera de poca altura, sin embargo, poca altura que puede ser 2 metros, la estadística dice que es peligroso igual.
Hay las escaleritas de 1 metro y pico que
te matás.
Esas son las peores de todas, que se abren en dos
partes. Yo prefiero caerme desde la punta del Empire State,
sí.
No una de 2 metros.
No.
Que se van
a mí deme la de 2 metros.
Tiene unas cadenitas que
se rompen.
Claro, que mantienen las dos. Sí.
A mi cuñado le pasó que tenía un pie en cada vertiente.
Bueno, eso está bien.
Y se le rompió la cadera, se le abrió la escalera a 180 grados,
sí.
Se rajó por el medio.
Pero, señor.
Y quedó con las patas así como Julio Boca.
Claro, como un compás de 180 grados.
Claro, porque a medida que se va abriendo, uno no
claro,
puede...
Se dedicó a la danza clásica.
No, bueno.
Sí, pero queda medio como una ruleta quedó ahí. No tiene que girar.
Qué sé yo, señor. Bueno, inmersión súbita en agua fría.
Claro.
Y sí es lo mejor que hay.
No, bueno.
Es para a mí me dijeron para la salud.
A mí también.
Que
me
se mete Mar del Plata cuando el agua está helada.
No, bueno, eso.
Se mete ahí, sale muerto.
Sí, pero. No, claro.
No, bueno.
Pero los latidos cardíacos se duplican al sí, momento.
Sí.
Usted tiene 80 pulsaciones.
¿Se duplican o directamente?
No, directamente. A veces tiene 2 latidos al mismo tiempo.
Ah, bueno.
El corazón le. Le late de 2 en 2.
Es tremendo eso, claro. No,
porque es un choque térmico. Pero en Europa, lugares nórdicos, sí, se meten unos segundos en el agua helada.
Sí.
Y después en agua caliente.
Sí.
Y así que consiguen.
No, bueno,
la
tibieza.
Pasar el tiempo.
No, yo tengo entendido, y esto lo han dicho muchos maestros de general.
Ajá.
Puede ser de yoga, quizá.
De escuela.
Bueno.
De medicina alternativa.
Bien, que uno se puede dar una ducha caliente, la que nos damos nosotros.
¿Cuándo?
¿Usted no?
Hable por usted.
¿Qué?
Bueno, y cuando usted se la termina de dar...
Sí.
abre la fría, pero helada.
Y pum.
Y se la deja caer un buen chorro de agua helada.
Un shot.
Un shot.
Un shot de agua fría.
Yo estuve en Finlandia.
Bueno, Finlandia.
Sí.
¿Qué?
No, ahí terminó.
No, diga. Si usted estuvo en Finlandia, ¿se habrá dado un baño finlandés?
Sí, efectivamente. Que es los únicos que hay.
Bueno, pero... que creo que se emparenta con esto que digo, con la cosa térmica.
Cuando me di la caliente, es una pileta caliente.
Qué divino. Larga humo.
Salí, parecía un chorizo de puchero.
Claro. Sí, muy, muy vasodilatado sale. Sí, que medio que...
No, con arrugas en toda la piel.
Sí.
Porque, ¿qué le pasa? A uno el contenido se achica.
Claro.
Me parece.
Sí.
Y la piel queda igual. Entonces, es como si te hubieran metido en un envase demasiado grande. De toda la piel te sobran arrugas.
Sí.
Como los chorizos
sí,
del puchero.
El chorizo de puchero.
Creo que queda la piel, parece... No quiero decirlo.
Es que está muy dilatado todo lo que tiene adentro de...
No, al contrario. Lo que tiene adentro se achica, pero lo que tiene afuera se dilata.
No, pero digo las cosas de las venas, donde le va la sangre.
Ah, toda esa podredumbre que tiene.
Y le circula con poca presión.
Bueno, hay que usar chaleco salvavidas. ¿Dónde? ¿En los baños de
No,
si usted se va...
Te metes en la bañadera, pero son tan grandes las bañaderas en Finlandia,
sí,
que si vos no sabés nadar bien, te tenés que meter con un chaleco.
No.
Lo cual dificulta la higiene.
Está hablando, sí, por ejemplo, de una persona que va en un barco tomando sol...
Ajá.
Y se tira en el agua helada para hacer una gracia, o para que fuere... No. Y por ahí le da un ataque cardíaco. Entonces con el chaleco salvavidas, el cadáver flota y lo pueden...
Y lo pueden
encontrar después.
Sí, esperemos que antes.
Es más que nada para eso.
No es para eso, señor.
Bueno, y última cosa que te puede matar en un segundo. Golpe en el tórax.
Sí.
Justo en el momento vulnerable del latido.
Sí. Ah.
Claro. Yo no lo conocía.
¿Cuál es el momento vulnerable?
No sé.
Si usted escucha...
No, señor.
Si usted escucha el corazón, hace...
¿Y cuál sería el momento vulnerable? Dígamelo
claro.
En el tiempo.
Haga así cuando sea
para
el momento
vulnerable.
Para
mí el momento vulnerable es cuando no el corazón está parado.
Ahí.
Bueno.
2x4.
Ahí.
El momento del silencio.
Claro, ahí para mí.
Pero ese es el vulnerable, porque es...
Hay como una síncopa también, hay que decir.
Bueno, ahí está.
Sí. Sístole y diástole.
¿Qué tal?
¿Cómo
dos payasos.
Sí, dos payasos son.
¡Hola, diástole!
¡Hola, sístole!
¡Buenas noches!
¿Este quién es?
¡Infarto!
Este es el momento
mortal. Sí, el vulnerable.
Bueno, acá dice. Un impacto de baja energía en una ventana crítica...
Ah, no, señor. La ventana crítica es esa, ¿vio?
Sí. El momento que
puede desencadenar un paro cardíaco, especialmente en deportes con proyectiles.
Sí.
¿Cuál sería en deportes con proyectiles?
Tiro.
Bueno, sí. Pues si te encajan un tiro...
Bueno, claro.
¿Qué importa? Te lo pueden encajar en cualquier momento.
No, pero...
Usted elige dónde le mete un tiro al tipo.
No, señor, un pelotazo bien puesto.
Ah, sí.
Puede ser
terrible. Sí, ha pasado.
Sí.
Bueno, sí. Doctor, ¿qué es más peligroso? ¿Un pelotazo con una pelota grande o con una pelota pequeña?
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Nada, me han dicho que es un programa
muy tranquilo. Te había saludado.
Sí, yo soy otro.
Compré su
¿cómo
último.
¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Soy otro.
Sí. Porque
hicimos el pase, ¿vio?
Claro.
Y un programa a otro hacen el pase ahora. Sí. Y empieza de nuevo el mismo programa de antes. Pues, sí. Se dan las mismas noticias.
Sí. Bueno, pero yo siempre digo. En todas mis ponencias y congresos.
Usted es el doctor.
Dice lo mismo, sí, es verdad.
Sí.
Lo vi a usted, soy admirador suyo, lo vi en el programa anterior.
Sí. Ah, ¿me vio?
Cuando hicieron el pase con el otro anterior.
Claro. Me va a ver en el siguiente también, porque estoy también ahí. Yo siempre digo, cuidado con las pelotas chicas. No, cuidado con las pelotas chicas, sino cuidado con las pelotas chicas.
Sí. Cuidado con las pelotas chicas.
No, cuidado con las pelotas chicas.
Chicas.
¿Por qué?
¿Por qué?
No,
dicen las chicas.
Porque la pelota chica, que sale disparada a X fuerza, ejerce una presión mayor porque ocupan una...
puede ser centímetro cuadrado.
Claro. Que hace más daño que la misma fuerza disparada hacia una superficie mayor.
Que una pelota de tenis puede alcanzar los 200 kilómetros por hora.
Sí.
Imagínense que te den un golpe a 200 kilómetros por hora aquí mismo.
Claro, es tremendo.
En el plexo solar.
Por eso le dice, usted le dan a elegir, te voy a dar un pelotazo a 200 kilómetros por hora, ¿con una pelota de fútbol o con una de golf?
Ah, qué buena elección que me plantea usted.
Usted tiene que elegir la de fútbol.
La de fútbol.
Porque la de golf le va a dejar como su amigo silbando, que le quedó el agujero.
Y mejor todavía la de básquet.
Bueno, mejor.
Más grande.
Sí, porque además rebota.
Bueno.
Muy buena explicación, la verdad que lo quería felicitar.
Bueno, por favor, gracias.
Muchas gracias por la visita.
En realidad, hay que practicar deporte con protección torácica.
Sí.
Por ejemplo, un...
Como en la época de las cruzadas.
Una armadura,
un chaleco.
Sí.
Hay gente que practica, por ejemplo, los grima, que todavía hay en algunos lugares... muy remotos se sigue practicando el esgrima.
Pero de todas partes se hace esgrima, señor.
Sí, no, yo hablar nunca del club gimnasia de esgrima.
Sí, pero creí que eso...
Bueno, hacen gimnasia y...
esgrima.
Ahí está.
Bueno, igual ahora la espada tiene adelante...
Defensa y tiro.
Sí, sí.
Hacen defensa y tiro.
Y tiro.
López y Planes. Hacen López y hacen Planes.
Por favor.
Para el mañana.
Y todo así.
Defensa y Justicia, todo.
Las espadas ahora tienen una pelotita adelante para que no se puedan clavar.
Pero sí, señor.
Bueno, pues.
Y además los tipos tienen como un elástico atrás.
Sí. Es el calzoncillo, señor.
No, señor.
¿Qué quiere? Se me caigan los calzoncillos mientras me están queriendo matar.
No, tiene un elástico, como un alargue, como que estuvieran enchufado en algún lado.
Bueno, puede ser.
¿Y
sabe lo que se ponen en la cara? Un colador.
Sí.
Bueno, la pomadera.
Un tejido de fiambrera.
Sí. No, por supuesto. Por favor, hablemos con respeto de la esgrima, porque parece que estuviéramos burlándonos. Señor, por favor. Es un deporte de caballero, de nobleza.
Sí.
Vio que se hace todo con...
Sí, sí.
Tiene mucho protocolo.
Gente con plata, sí.
Sí.
Incluso... Por eso tienen bolsillos los...
El pantalón es blanco.
Para guardar la guita.
No, señor.
Espadear con...
No.
Bueno, señores, terminó el informe.
Muy completo.
Bueno, un informe...
Hemos salvado vidas.
Sí. Muchas hoy.
Muchas.
Hoy sí que muchas.
Mucha gente que si no fuera por nosotros, en este mismo momento estaría abriendo una botella de champán.
Sí. Igual usted sabe que también una forma un poco menos ortodoxa para salvar vidas es cada tanto dejar entrar algo del pensamiento ajeno.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La Venganza de los Lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Hablaremos de la división del Mar Rojo y su explicación científica.
Ah.
Así que vamos a volvernos un poco refutadores de leyendas.
La apertura de aguas, dice usted, del Mar Rojo.
Claro, el Mar Rojo, que se abrió en dos, supuestamente gracias a Moisés o a Dios mismo. Empecemos por contar brevemente el episodio bíblico que todos conocen. Dios eligió a Moisés para librar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y llevarlos a la tierra prometida de Canaán. El faraón egipcio, el del Éxodo, según dicen, era Ramsés II, el hijo de Seti I. Yo no estoy tan seguro de esto, pero en realidad no estoy seguro de nada. El caso es que tras una serie de milagros, el faraón accedió a dejar ir a los israelitas que estaban cautivos en Egipto. Y con Moisés. Entonces viajaron de Ramesés a Sucot y de allí a Etam, en el borde del desierto, dirigidos por una columna de nubes por el día y una columna de fuego por la noche. Allí Dios le ordenó a Moisés acampar en Pi Hahiroth, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal Zephon. Son todas estaciones.
No,
son zonas de ahí.
Bájate más el Tof.
Pero el faraón egipto se arrepintió de su buen obrar. Vio que mucha gente se arrepiente de haber obrado bien. Y persiguió a los israelitas con carros de guerra y los alcanzó. Los israelitas se asustaron al ver a los egipcios que venían, pero más o menos la columna de nubes y de fuego los fue guiando para eludir a los egipcios, y por orden de Dios Moisés llegó a orilla del Mar Rojo, puso una vara sobre el agua y durante la noche un fuerte viento del este dividió el mar y dejó como una franja de tierra firme para que los israelitas pudieran andar por el camino que había quedado seco entre las dos aguas. Y los tipos pasaron a través del camino y atrás los egipcios. Cuando terminaron de pasar todos los israelitas, Moisés volvió a agitar los brazos, qué sé yo, y las aguas del Mar Rojo volvieron a cerrarse y se ahogaron todos los egipcios que venían atrás. Al ver el poder de Dios, los israelitas pusieron más confianza todavía en Dios y en Moisés y cantaron una canción que aparece en Éxodo 15 y se llama Shirat Hayam.
Ajá.
La historia contiene al menos tres o cuatro versiones, podríamos decir. En la primera capa, la más antigua, Dios envía el mar hacia atrás con un soplido. Chao. En la segunda, Moisés levanta su mano y las aguas se dividen en dos columnas. En la tercera, Dios obstruye las ruedas de los carros egipcios. Esa me gusta. Y los egipcios huyen. A pie, me imagino.
Y sí, sí, corriendo.
En esta versión, los egipcios ni siquiera se meten en el agua.
Bueno.
Y en la cuarta, ahí aparece la canción esta que les decía sí. Recién. Dios lanza a los egipcios ya directamente a las profundidades del océano o del infierno. Andá a saber. Ahora bien, ¿realmente Moisés separó el Mar Rojo para huir de Egipto? ¿Fue un milagro? ¿Es un mito? ¿O hay alguna explicación científica detrás de este relato bíblico? Cuando dicen si hay alguna explicación científica, lo que se trata de un ejercicio del evemerismo.
¿Qué sería?
El evemerismo es explicar todos los hechos milagrosos o mitos con algo más parecido a la realidad. Bueno, no es una buena política, porque ni demuestran que un hecho ocurrió realmente, ni no lo demuestran. Lo que hace es rebajarlo de categoría. Bien. Ya vamos a ver cuál sería la explicación evemerística de esto. Bueno, esta escena tan poderosa, desde luego, ha sido representada en el arte, en el cine, durante siglos. Sin embargo, debemos decir que ningún arqueólogo ha encontrado pruebas de que este episodio haya sucedido. Bueno, ¿qué es eso? No hay evidencia directa de Moisés, ni del éxodo masivo de hebreos, ni del cruce del Mar Rojo, ni siquiera de que exista el Mar Rojo.
Sí, eso sí. Yo
nunca he recibido, en forma personal le hablo, ninguna evidencia que el Mar Rojo existe.
Pero mírelo en un mapa.
¿Qué?
Y ahí está.
¿En un mapa? ¿Qué mapa? Yo agarro y dibujo un mapa.
Pero entonces...
Existe el Atlántico.
Pero se puede tomar un avión y va.
No lo sé.
Entonces bueno. Que tampoco existe Islandia.
No, claro que no.
No, bueno.
Menos que el Mar Rojo.
Bueno.
La historia que aparece en el texto bíblico, pero no se menciona en registros egipcios. No había registros. Había registros. Los jeroglíficos.
Claro.
Casi es, diría el pueblo, que más registros hizo. Bueno, igual, esto no quiere decir que sea completamente falso, pero deja un gran lugar a dudas. Cuando se le preguntó por el relato de la partición del Mar Rojo, Shaji Hawass, un arqueólogo egipcio y anteriormente ministro del Egipto para asuntos de antigüedades, mire que si tuviéramos ese ministerio aquí,
sí.
Ya lo hubieran cerrado mil veces.
Sí.
Dijo esto Shaji Hawass. Dice, a veces los arqueólogos tenemos que admitir, esto no ha pasado porque no hay pruebas históricas.
Sí.
Es decir, si uno busca pruebas históricas de sucesos que vio cuando era chico y no hay más.
Claro, pero bueno...
Los lugares donde yo jugaba cuando era chico no existen más. Y yo busco pruebas históricas, me dice, si no hay pruebas históricas, pero yo fui. Bueno, pero no hay pruebas históricas.
No, bueno.
Yo era acá donde hay un edificio de departamento. Bueno, ¿cómo va a jugar usted a la pelota en este lugar?
No, pero antes no había nada. Había
y bueno, y no hay pruebas históricas.
Bueno.
¿Cómo va a haber pruebas históricas de nada?
No, quizás la pelota, se nos reventó la pelota porque la inflamó
sí, contra
mucho.
Contra el pecho de un señor.
Sí.
Bueno, una teoría, porque algunos investigadores, como digo, han propuesto explicación. Una teoría dice que no fue el Mar Rojo lo que cruzaron, sino otro cuerpo de agua, una zona de lagunas, canales, un charco. Bien, claro, así sí. Cualquiera se ve merista. Ellos se le ven merista.
Sí, sí, sí.
Bueno. Y un fuerte viento sostenido pudo haber desplazado temporalmente el agua, dejando un paso de tierra momentáneo. Un estudio del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos. Replicó por ordenador las condiciones climáticas descritas en el éxodo y concluyó que un viento de 100 kilómetros por hora sostenido durante varias horas podría haber despejado una franja de tierra en ciertas zonas pantanosas durante un breve tiempo. Pero eso es como decir, hace muchos años alguien dijo que por ahí pueblos del Asia del Asia Oriental quizá cruzaron el océano y llegaron a América. Entonces, para demostrar que esto pudo haber pasado, construyeron una balsa, que fue la Contiki,
sí,
con elementos propios de aquella época en que sostuvieron que podía haberse realizado. Y llegaron. Y entonces dijeron, con esto se demuestra... No se demuestra nada.
No, no, es una conjetura.
No se demuestra nada. Bien. Gracias.
No, de nada.
Entonces dicen que eso pudo haber pasado, un lago en vez del Mar Rojo, bueno, no sé. Otra teoría podría ser que el cruce de los tipos, a lo mejor se dio durante una marea excepcionalmente baja, una retirada de aguas en un evento sísmico, y fenómenos poco frecuentes son estos.
Eso puede ser, ¿no?
Puede ser, pero una cosa es que pueda ser y otra cosa es que haya sido.
Bueno, bueno.
¿Qué hago yo? Yo quiero demostrarle a mi mujer que estuve trabajando con usted toda la noche.
Sí.
Y entonces voy y vamos, usted y yo nos ponemos a trabajar. ¿Ve que estamos trabajando?
Sí, pero eso no niega la apertura del Mar Rojo, Ricardo.
Claro, estamos hablando del Mar Rojo. Hay que agregar además, para los escépticos totales, hay quienes ni siquiera creen que los israelitas hayan cruzado el Mar Rojo, ya sea por obra de Moisés o lo que sea. Y sin embargo, algunos arqueólogos hay más creyentes, como Michael Rood, que investigó los yacimientos subacuáticos y ha descubierto formaciones de coral que se asemejan a la rueda de los carros. ¡Chao!
Cada vez empeora.
Incluso encontraron huesos humanos. Dice, esto seguro que eran los egipcios que quedaron acá. Michael Rood dijo, los ateos han despreciado la mera mención. Sin embargo, usted verá la evidencia científica y arqueológica que se ha conservado en los corales y piedras como testimonio para esta generación. Se había puesto mal el tipo,
bueno,
¿no? Y no tendrá dudas de que el pueblo de Israel sí cruzó el Mar Rojo. Chao. Bueno, sea como fuere. Mito o realidad, la historia del Mar Rojo ha sido un símbolo de liberación y fe y ha sobrevivido durante siglos, más allá de su veracidad, debido a su potencia emocional, espiritual y simbólica. Pero tenemos que decir algo. Hace demasiado tiempo que esto ocurrió. Y hay un elemento en la historia que se come todo. ¿Y qué es el olvido? El olvido. Eso que yo le dije hace un rato,
del
lugar donde usted jugaba cuando era chico. Es verdad. Pasa un tiempo y la gente se olvida. Con Darío Stanreiber hacemos la conversación infinita. Y él suele preguntarle a la sala si alguno recuerda el nombre de su tatarabuelo.
No, imposible.
Y hay uno, a veces sí. Dos personas en la sala.
Sí, sí.
Ah, no. Personas en la sala que
no, recuerden pero, sí, que se parece.
El nombre del tatarabuelo. Quiere decir que el olvido prevalece. El olvido prevalece. Sea como fuere, a mí me parece que la más creíble de las posibilidades que se nos dan es la de los carros. Unos carros con ruedas justicieras que se atrancan cuando manejan los impíos. Y que cuando manejan los buenos, ruedan perfectamente. Vamos, sería una rueda mágica.
Yo creo que sí.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
11-7000-0750. WhatsApp de oyentes. 11-7000-0750. WhatsApp. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en San Fernando. En el maravilloso Teatro Otamendi. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Lugares donde el romance tiene cero probabilidades de prosperar. Generalmente hemos aconsejado sobre los mejores lugares para tratar de seducir. Estos son los lugares donde parece que no nunca pasa nada.
Pero por lo menos 0,1,
no,
¿alguna
no, no.
posibilidad?
No, lo que va a encontrar es la posibilidad de discutirlo.
Bien.
Porque yo no estoy seguro.
Igual está bueno saber dónde no ir.
Déjeme decirle que yo creo que no hay lugar en la Tierra en donde no pueda crecer.
Muy bien. Cuando uno verdaderamente tiene un afán amoroso, no importa dónde esté, señor.
No, señor.
A cualquier lugar.
Señor.
Suélteme, por favor.
No, acá mismo.
Bien. Por más encantador que creas ser, hay lugares donde cualquier intento romántico está condenado desde el primer minuto, y estos son los territorios donde Cupido se niega a trabajar. Esto es el preludio.
Qué lindo.
Como siempre, repugnante.
Bueno, sí, muy
el primer lugar es un viaje en autobús de larga distancia.
¿Qué? A mí me parece bueno el lugar.
No. Arranca bien. Después se hace largo.
No, pero hay que primero hay que tener mucha suerte. Porque, ¿qué vas a, si vos estás en el asiento 14,
sí.
vas a intentar seducir a la tipa del asiento 2, que es la única que más o menos te puede enamorar?
No, bueno. No,
usted está sentado en el asiento 14 y viene Sofía Loren y se sienta al lado suyo.
Ah, bueno, sí. Ahí sí.
Ah, bueno.
Pero eso no ocurre nunca.
Bueno,
yo hice...
No viaja Sofía
mientras
Loren.
Estudiaba esto, hice una recordación... Y una sola vez en mi vida, yo que he viajado en estos micros todo el tiempo, una sola vez en mi vida tuve un acercamiento.
Uy, qué lindo.
Con una chica que se había sentado del pasillo para acá. No conseguí mucho, pero me dio el número de teléfono y me dijo que la llamara.
¿La llamó?
No.
Bueno, pero entonces se perdió la oportunidad.
No, no es que me perdí la oportunidad, es que no, la oportunidad vale si es ahí. Después pasan tres días...
Ya no es lo mismo.
Y ya pasa como con el Mar Rojo. Usted no está tan seguro de que haya ocurrido.
Es verdad, tiene razón, ¿eh? Muy bien, lo apoyo.
Vamos a ver, acá dice. Viaje en autobús. Si la otra persona no está interesada, prepárate para compartir asiento, pasillo y aire acondicionado defectuoso durante horas. Entre las paradas en estaciones desoladas... Las siestas incómodas y el olor, química se evapora rápido.
¿En qué está viajando?
No estoy de acuerdo. Primero, ya no hay tantas paradas.
Sí, pero estoy de acuerdo de que hay muchos de estos micros que viajan toda la noche. Una cosa es cuando están saliendo de la terminal, perfumados, todo
bueno. Bien. Después uno empieza a degradarse.
Bueno, por eso. Cuando
sí,
llega...
pero yo creo al revés, que usted tiene... Usted ya cuenta con que el partido va a ser largo.
¿Y qué?
Es como una carrera.
Eso espanta.
No, pero...
En el amor uno lo que está esperando es que todo sea inmediato y breve.
No, bueno, no, señor, pero usted me parece que cuenta con más tiempo.
Usted elabora una estrategia.
Para prepararse, claro.
Sí.
No es que está esperando el colectivo.
No.
Claro, que tiene
pero sumo tiene 15 minutos.
Claro.
Tiene un desarrollo.
Tiene 12 horas hasta Mendoza.
12 horas, puede escribir un poema, si quiere.
¿Un poema?
Bueno, pongamos por caso.
Segundo lugar, velorio. A mí me dijeron, sin embargo, que al ver la fugacidad de la vida, uno siente más ganas.
No sé, en el velorio, justo. Pero lo que sí es cierto que a veces van gente de ambos sexos al velorio.
Bueno, sí, señor, que en general van.
Sí, a todas partes.
Bueno, pero quiero decir...
El ambiente, dice, es demasiado solemne, cualquier intento puede parecer una falta de respeto. El momento, dice, es para condolencias.
Claro, no es lugar para un levante, señor.
Y un mal paso y será recordado... Como esa persona que es
el
verano.
El desubicado.
Desubicado.
Sí, pero usted, por ejemplo, allí... Discúlpeme que yo vea fertilidad en todas partes.
Qué bien.
Pero,
debe ser la edad.
Pero...
Usted puede sembrar ahí, no es que va a consumar.
Sí, la siembra es un lugar donde todo el pueblo sembramos y al lado te toca una campesina hermosa en Rusia pasar.
No, señor, esto digo, en esa situación tan desgraciada.
Usted sabe que yo vi, ahora que me dice, vi una película italiana donde el tipo encara a la viuda que está llorando con el marido, en el velorio con la viuda.
Película velorio a la italiana.
Película italiana. ¿Y sabe qué? La viuda no le dice que no.
Por eso, agarra viaje.
Sí. Con el muerto ahí, prácticamente. Sí.
Por eso agarra viaje.
Cola en la carnicería.
Bueno.
Porque...
Sí, es la misma película.
Como nalga, bife ancho, sí, colita, que pueden dar lugar a un malentendido. Además, hace mucho frío en las carnicerías por la cámara frigorífica, el sonido de la sierra eléctrica.
Sí, bueno, por favor.
Eso no invita a nada. Pero sin embargo, los carniceros levantan mucho.
A mí me parece lo que
un
pasa
gran ahí. Lugar la carnicería. La carne es lo más básico que hay. Claro. Sí. Está muy cerca del sexo.
Claro. Bueno, sí.
El carnicero le habla de carne.
Claro. Sí.
Y mira a las clientas. Sí, sí. Y levanta las cejas así.
Está cerca. Está
como
cerca.
Diciendo, ¿qué no, estamos pero, esperando?
Además que la señora le pregunta, ¿qué es lo más lindo que tiene? ¿La cuadrada?
No exactamente, señor.
¿La nalga?
No exactamente. Sí, yo creo que sí.
De es un
ser
gran
el
lugar.
Carnicero debe ser el que tiene una mejor mise en scène.
Sí, sí.
Para levantar clientas.
Porque además le pone, dice, le pide el peseto ella, ¿no?
Sí.
¿Tiene peseto?
¡Voilà!
¿Se la corto? ¿O entera?
Yo creo que no. No tienen que agregar más nada.
Y bueno.
Ah, bueno.
¿La milanesa?
Aparte, le puedo decir una cosa. Toda la vidriera de la carnicería muestra trozos de carne,
sí,
en la desnudez más absoluta.
Peor, sí. Una segunda desnudez. Sí,
desnudez sí, total. Sí.
Es rotunda.
Una vez un carnicero, yo le pregunté, sí, si alguna vez tenía una clase de relación con su clienta y me dijo, comen de mi mano.
Bueno, por favor. Un canchero era ese.
Clase de yoga.
Pero discúlpeme, son todos buenos esta lugares
me,
lo que
me parece
diciendo.
Que la clase de yoga sí es buena.
Quien asiste busca relajarse, no escuches. No, yo a la clase de yoga únicamente iría si tuviera interés en alguna de las tipas.
No, no, bueno.
¿Qué quiere que vaya a hacer yoga?
Sí, va a ir a hacer yoga, por supuesto. Pero después es el asunto, no es que ahí va a estar como...
Claro, mientras cuando termina la práctica, claro, generalmente se quedan conversando de todo lo que hicieron. Alumnos y alumnos.
Yo intenté eso y no.
Bueno.
Perdón, estoy apurado.
No, no, bueno. Pero...
bueno. Bueno, no. Intentar seducir mientras uno lucha por mantener la postura del cuervo. Esa no la tengo.
No. ¿Usted está hablando del yoga?
Sí, yoga.
No sé qué es la postura del cuervo.
La postura del cuervo me parece con los dos brazos extendidos y una pierna levantada y la otra.
Ah, esa la tengo.
Bueno,
recital multitudinario al aire libre.
¿Por qué?
El mejor lugar.
Pero son todos buenos lugares, no sé
este
por qué.
Es un gran lugar, porque ni siquiera tenés que conocer demasiado.
No, la música está fuerte.
Claro, te da lo mismo que sea uno que otro.
No. Bueno.
Está tocando el grupo ahí de rock y...
Sí, en el desenfreno. Además usted ya tiene una primera coincidencia, que es en la del artista.
Claro.
Ella coincidió en eso.
¿Y para qué más?
Bueno...
Si la persona se pierde entre la multitud, probablemente no vuelva a saberla. Y bueno, y agarras otra. Y esta misma liviandad que uno tiene, la tienen todos.
Sí, para mí,
cuando uno aniquila su personalidad, es cuando el amor en este sentido...
Prospera.
Prospera.
Sí, sí.
Cuando uno no tiene ganas de ser nadie, se aniquila
sí.
en la muchedumbre. Y el otro se aniquiló también, te miramos y dice, qué sé, qué me importa que no sea el amor de mi vida.
Claro, claro.
¿Cómo las cucarachas?
Bueno,
¿por qué creen que prosperan las cucarachas? Porque no andan con pretensiones.
No, vale.
Y la cucaracha,
sí.
a cada una,
sí.
a cada ejemplar que se le cruza
sí.
en el caño, le van a decir, ay, esta no me gusta porque... Ay, esta sí, esta no me conviene. La tipa se encuentra y chao, meta.
Bueno, sí. sí.
Igual.
Y ahí las tiene. Ahí las tiene vivas.
Sí, y hay cucarachas por todas
sí,
partes.
Sí.
Pero bueno, entonces la gente, ay, no me gusta. En el cine.
En el cine es buen lugar. Maravilloso, dice que no.
Pero acá dice, hablar está mal visto. Es cierto eso.
Sí, bueno.
Y la atención está puesta en la pantalla. Cualquier comentario se topará con un...
Eso es verdad.
La oscuridad no es sinónimo de intimidad, pero sí de impunidad.
Sí, sí. No lo ve nadie.
Está todo oscuro. Ni siquiera hay que hablar mucho, ya que no se puede
no,
hablar.
Bueno, pero tiene...
Directamente pasar a las vías de hecho.
No, bueno, no.
Pero tiene... agarra la mano. A la
no, tipa. No, pero tiene que haber una especie de conformidad.
Y bueno,
sí, una sí. conformidad.
La conformidad es que si te retira la mano, no quiere saber nada.
Bueno,
si
sí.
te aprieta más fuerte, quiere.
Bueno, no, bueno bien, pero no es así, es sencillo.
¿Estamos
ahora,
de acuerdo?
No, no estamos de acuerdo, porque a usted le parecía...
Tendría que estar en el programa del cine.
Sí.
O batirle, vio como acá te baten, qué sé yo.
Una locución.
Dice, sí, señorita, si algún señor le toma la mano... Y a usted no le gusta, retírela. Si le gusta, apriétela más fuerte. Gracias, que disfruten de la función.
No es así. No puede poner eso. Ahora, discúlpeme. Usted se tiene que decidir, porque...
¿Se pueden callar, por favor?
¿Pero quién es usted? Estoy viendo la película, no me dejan ver la película.
No la estoy entendiendo.
Vine a ver la película de Franchella y no la estoy entendiendo.
Usted es un imbécil. ¿Quiere que le explico?
Mire, el caso es que... No, digo, usted se tiene que decidir, porque en el comienzo del informe dijo que la situación del ómnibus de larga distancia
sí.
le parecía un mal lugar, y ahora el cine le parece un buen lugar. En el cine está más restringido que en el ómnibus de larga distancia, porque no se puede mover, igual que el otro, pero peor porque está oscuro y tiene menos tiempo. Por lo tanto, es peor el cine.
No, para mí es peor el micro, porque el cine, usted tiene una hora y media donde puede mostrar lo mejor de uno. En 12 horas ya muestra lo mejor, lo más o menos y lo peor.
Bueno, no.
Es prácticamente el ciclo vital.
Supermercado en horario pico. Carritos chocando, discusiones por la última oferta, altavoces... Anunciando, por favor, un cajero en la 3. ¿Un qué?
Un cajero.
Bien.
No, quizás le dice, si un caballero le toma la mano y usted la retira, significa que no.
¿Sabe quiénes van? Esto pasó en España hace poco. Se encontraban en el Mercadona, que es una marca de supermercados. A las 7 de la tarde había un código que se había esparcido por internet, por las redes, que los que estaban solteros o divorciados y divorciadas, a las 7 de la tarde fueran al Mercadona. Entonces a esa hora iban todos solos y solas.
Entonces, sí. Discúlpeme, soy el dueño... Diego Mercadona.
Ah, ¿qué tal?
Sí. El dueño de él.
Diego Armando Mercadona, es usted.
No puede ser, yo pongo algo
para
vender y enriquecerme y ustedes, ¿a qué vienen acá?
Y andan todos con el carrito vacío porque están buscando.
Pero no, sí, pero después lo llenan el carrito.
Bueno, por eso se llama tirar el carro, eso de... seducir.
Creo que funcionó bien eso.
Funcionó bien.
Funcionó muy bien.
Era un código que los que estaban ahí solos era porque estaban buscando algo.
Últimos lugares inadecuados. Turno médico compartido. Bueno, no hay... El médico no es bueno porque el tipo que está esperando...
Está angustiado.
No te gusta porque si está enfermo este tipo.
Claro, claro.
Bueno. No, pero... Quizá va, comparten el mismo problema gastroenterológico.
Claro. Ustedes de preguntar, en la sala de espera del doctor Caragencián, por ejemplo, es de preguntar, ¿y a usted qué le duele? ¿O qué se le frunce?
No directamente, pero por ejemplo...
Pero si es un gastroenterólogo, hay un cartel, todos los que estamos ahí tenemos problemas.
Más o menos, claro.
Y ella le dice, ay, mi problema es el reflujo.
¿En serio?
Sí, yo tengo... ¿Usted quién es?
No, yo soy otro paciente.
Pero bueno, pero yo estoy hablando con él.
No, pero yo estoy escuchando, estoy sentado acá.
Bueno, sí, pero si estoy conversando con el señor...
Me llamó la atención porque es raro una chica...
¿Por qué es raro?
De su edad y todo, tenga a esta altura reflujo.
Sí, es reflujo. Yo me como una bandeja de canelones de la Rossini y después se me sube un canelón, se me sube otra vez.
Que baja y sube.
Entonces,
¿qué le parece si vamos a tomar un café?
Puede ser.
No, café no puede.
No puede.
En el ascensor, también. Son apenas unos segundos. Uno le tiene que decir todas las cosas muy rápido. Estoy muerto de amor por vos.
No.
El ángel de amor que en esta partera brilla.
No.
Más rápido la luna brilla y se respira mejor.
No quiero.
Bueno, hasta luego.
Tiene tiempo para una frase sola en el ascensor. ¿Y sabe cuál puede ser?
Ni quisiera imaginarlo.
Te voy a volver a ver. Cierra la puerta.
Espero que no.
Bueno.
Hasta luego. Yo venía atrás del señor. ¿Conmigo lo mismo?
Sí, señor. Es horrible. Bien. Pero usted es un oportunista.
¿Cómo va? Ya lo dije yo.
Es un oportunista.
Dice, última oficina de trámites públicos. Tampoco. Elecciones.
Sí. Ah, la cola.
La cola para las elecciones.
Sí, eso puede ser.
Todas pueden ser.
Igual nunca vi un lugar de peor onda.
Sí, sí.
Están todos frunciendo el sueño. ¿El sueño no?
Sí, también.
Qué lindo fruncir el sueño, Yo a veces tengo sueño fruncido, doctor. ¿Qué significa?
Yo tengo reflujo, así que ni le digo.
Pero lindo ponerse atrás de una mena. ¿A quién vas a votar?
El voto es secreto, no lo voy a decir.
¿Y qué otros secretos tenés?
No hablo con mandriles.
Que hable la urna, le dice.
Bueno, vamos a hacer un escrutinio.
Descargate la aplicación y escuchá la radio donde quiera que estés. Radio 750. Nini Marshall. Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano Quinta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza.
La radio. Radio 750. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Mire. Y ya llega al Teatro Otamendi de San Fernando nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Codolina y su babosa Colgazate, y el licenciado pentacadémico Ale Tolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
No sé. Mire, este tema me gusta, justo lo escuché ayer, este tema que piden acá.
Lo escuché
por Man Ray.
Ah, muy bueno.
En la radio, que también lo hace como el trío sin nombre.
¿Cuál es?
el tema más hippie y hermoso que existe, que es Mañana Campestre.
Uy, ah, Mañana Campestre. A ver, va con percusión, ¿eh?
Sí, muy bien, muy bien.
¿Vamos? Un, dos, tres.
Mariposa sabía la negra rondando en el callejón, al rubre a la bordona junto a la pata del balcón, y al escuchar esta noche notas que el viento llevó, van surgiendo del recuerdo las menetas del pasado.
Acaban de decirme que está en San Fernando el Indio, ¿eh? Así que...
¡Epa! ¿El Indio por ahí?
Por ahí podemos... Estamos en condiciones de pedir todo un palo, por ejemplo.
Bueno, bueno.
Siempre lo mismo.
Vamos a hacer percusión vocal. Yo voy a hacer
percusión vocal.
A ver, ¿cómo es la percusión vocal?
Y así.
¡Ah, bien!
¿Qué se tragó?
Con la boca.
Se tragó más de un carozo del primer blog.
Bueno, cada uno...
Bueno, no está bien.
¿Vamos?
Sí, vamos, vamos.
Un, dos, tres.
Sí, señor. Puede ser, ¿no?
Sí, mercedista.
Al trío,
¿cómo se llama?
The
tema?
Cure.
¿Cómo?
Friday Night in Love.
Amor los viernes.
Algo no, así.
Los viernes.
Bastante aproximado.
Friday in Love. Muy bien.
Friday Night in Love.
Va con percusión, ¿eh?
Bien.
Al escenario del Teatro Otamendi de San Fernando, la dorada trompeta de Gillespie.
Maestro, ¿qué le parece hacer
Por la vereda del sol.
¿Tonalidad?
Si bemol mayor.
Bueno. Es ahí un saxo. Un saxo.
Vamos.
¿Lo tiene?
Vamos a tocar la última canción, así que le agradecemos muchísimo a ustedes que hayan estado esta noche aquí, en este lugar tan hermoso, y es más hermoso cuando ustedes están, desde luego. Así que, un abrazo muy grande a todos. ¿Cuál será la última canción?
Es una canción dedicada a un gran escritor, periodista, historiador, oriundo del Chaco. Pero
Felipe Piña.
No. El nombre se va a ir develando por partes si ustedes escuchan atentamente la letra.
Es muy sutil, como está dicho.
Sí, claro.
Hay que saber escuchar entre líneas, como quien dice.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muchas gracias a todos.
Don't you come back no more.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Radio 750.
La radio 750, la radio
descargate la aplicación y escuchá la radio donde quiera que estés. Radio 750. 750. Radio 750. Muy pronto, los motores vuelven a rugir. Llega el turismo carretera. La pasión que mueve al país se vive por el 9. ¡Sumate!
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre.
No es un momento más, es un momento clave.
No hay solución para el país con esta política y lo saben.
Llega lo que el país necesita, la mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11-11 por AR12, periodismo con opinión.
No fue magia.
Radio 750. Seguinos en X, Radio 750. Radio 750. Todo el tango de Malena lo escuchás acá, Radio 750.
¿Dónde está el tango? El tango está en Malena.
Thank you.
Descargate la aplicación y escuchá la radio donde quiera que estés. Radio 750. 750. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
Radio 750. Radio 750.
Muy pronto, los motores vuelven a rugir. Llega el turismo carretera. La pasión que mueve al país se vive por el 9. Sumate.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre.
No es un momento más, es un momento clave.
No hay solución para el país con esta política y lo saben.
Llega lo que el país necesita, la mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11-11 por AR12. Periodismo con opinión.
No fue magia.
Radio 750. Estás escuchando Malena. Radio 750.
Seguís en Malena, seguís a toda orquesta, seguís en tango.
Camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre las vidas, piensa cuál de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón.